Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir a Voces en Voces del Periodista en Radio Cañón. Y como en el corte mencionaba y subrayaba la maestra Francisca Saavedra, es interesantísimos estos datos duros que nos da un científico de la talla del doctor Rodolfo Ondarza Rovira, que mucho agradecemos. Adelante, doctor, te seguimos escuchando.
Muchísimas gracias, querida Celeste. Pues quisiera yo hacer una alusión a un comentario del maestro Rodolfo Sánchez Mena en el programa pasado, en el que nos comentaba que hay diferentes tipos de fentanilo. Y sí, hay dos tipos de fentanilo: el fentanilo farmacéutico y el fentanilo fabricado ilícitamente. Más de 150 personas mueren cada día por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos como el fentanilo en Estados Unidos. Pues bien, hemos comentado, lo dijo también el maestro Sánchez Mena, que pues nuestro presidente quería ver si había alguna alternativa médica. No la hay, no la hay. De acuerdo con la Asociación Española de Pediatría, el uso clínico del fentanilo en niños mayores de 2 años, por ejemplo, ya no pasemos a los adultos, se usa como analgésico narcótico complementario en anestesia general o local para administrar con un fármaco neuroléptico como el droperidol, por ejemplo, como medicación analgésica para la inducción de la anestesia y como adyuvante en el mantenimiento de la anestesia general y local, como anestésico con oxígeno en pacientes con alto riesgo sometidos a intervenciones quirúrgicas, como sedante en pacientes ingresados en cuidados intensivos, en pacientes sometidos a ventilación mecánica, para la analgesia y sedación posoperatoria de cirugía cardíaca y otros tipos de cirugía, para sedación y analgesia para procedimientos menores. En fin, el fentanilo no tiene a la fecha un sustituto que nos digan los anestesiólogos si estamos en lo correcto o no, pero no lo hay. Entonces, el fentanilo es un excelente medicamento. No hay sustitución para tal. Y quien está produciendo y llevando esto también de manera alternativa al narcotráfico en contra de la humanidad son las mismas farmacéuticas y las farmacias que distribuyen estos opioides sintéticos a la venta en Estados Unidos, por ejemplo, que es el mayor consumidor. ¿Es cuánto?
Muchísimas gracias, maestro doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Yo le pediría de favor a Jonathan Álvarez ponernos en línea un audio que dejó el maestro Juan Bautista Rojo, que está ahorita haciendo una investigación en un área donde no iba a tener internet, por lo tanto grabó su participación. Es muy breve, dura aproximadamente 2 minutos, pero va previo precisamente a la presentación de nuestra muy querida Ceci Tapia, @solidaridad1000, sobre una mención que ella hizo sobre el caso de Mamá Rosa y los derechos humanos. Adelante, Jonathan Álvarez.
¿Qué tal, amigos de Voces del Periodista? Buen viernes, estimada Celeste, Sáenz de Miera, colegas de la mesa y Ceci Tapia. Sé que están tocando el tema de la señora Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, mejor conocida como Mamá Rosa, y yo quisiera dar mi testimonio a propósito de este reclamo justo ante las instancias judiciales y de derechos humanos de resarcir el daño a las víctimas, que son cientos de niñas y niños que fueron maltratados por esta señora. Este tema salió a la luz pública en el 2014, cuando Mamá Rosa fue detenida ahí por el mes de julio, toda vez que se descubrió que en el albergue, pues era un albergue del horror, tenían casi secuestrados bajo malos tratos y en condiciones paupérrimas a cientos de niños que habían sido dejados por sus papás en forma, vamos a decirlo así, voluntaria, pero que esta señora, como directora de este supuesto albergue, les hacía firmar documentos en los cuales ella era como pues la parte testadora ya, la madre única en forma legal, y bueno, ya no se lo regresaba. Este hecho, amigos, aunque se desata este escándalo en el 2014, yo tuve oportunidad de reportearlo en el año de 1993, casi al final de 93, cuando soy gerente de información general en Canal 13, y me manda a la televisora a hacer un reportaje. Entonces ahí encuentro yo testimonios ante notario público de personas, de mamás que habían reclamado a sus hijos y los habían rescatado, y que sobre todo en Michoacán, que es donde, en la parte de Zamora, donde se ubicaba este albergue, y que los papás y mamás, por ser personas de pocos estudios y poco trabajo en esa región, pues migraban a Estados Unidos y se los dejaban por unos meses y al regreso pues ya no se los daba. Eso también provocó muchas demandas de secuestro y de situaciones de corrupción, porque tenía retenido en ese momento pues a los chicos. Entonces, sucedió, amigos, que realizamos dos reportajes, algo que no se veía en la televisión mexicana, con las denuncias de los papás, de los mamás, y también de los mismos estudiantes que lograron escaparse de ahí, fíjese nada más, lograron escaparse de las garras del horror de esta señora que resultó ser una criminal, toda una pieza clave en el sistema, vamos a ponerlo así, del tráfico de niños, de infantes. Ese es el caso, Mamá Rosa, y hoy, qué bueno que esté tocando este tema para analizarlo a profundidad en las semanas próximas. Gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias al maestro Juan Bautista y por supuesto le mandamos un saludo a nuestro querido maestro Diego Papalardo, que nos dice que nos escucha. Él es el coordinador de la Federación Internacional de Periodistas del Club de Periodistas de México. Un abrazote. Bueno, Ceci, querida, te escuchamos con toda atención. Adelante.
Muchísimas gracias, querida Celeste. Muy buenas tardes, maestros. Agradezco mucho a Juan el que nos haya comentado este tema, que efectivamente es algo que tenemos que seguir luchando por la justicia de todos los jóvenes, hoy jóvenes ya, inclusive ya adultos, porque también adultos mayores que estuvieron secuestrados en esta casa y que al día de hoy no han tenido la justicia. Y la justicia me refiero a una personalidad, a integrarlos a la sociedad, etcétera, etcétera. Y de ahí nos vamos a saltar justamente de un tema de vulnerabilidad de niños, en que la sociedad olvida a los niños y lo siente que, bueno, pues ya no nos interesa, no es de nuestro problema y van a una casa donde los cuidan. A la otra parte de la vulnerabilidad que tiene que ver con los adultos mayores, muchos pensionados, que resulta que en el Fobiste, y ese es para el primer tema más específico, resulta que les empezaron a hacer cobros a algunos de hipotecas dobles, de préstamos, de cosas así. Y obviamente, pues es una generación que no tiene la tecnología tan a la mano o que no la tuvo o que la están aprendiendo y que su conocimiento no es tan grande. Y entonces empezaron a descontarles el dinero de sus pensiones y pues nadie revisa, solamente saben que tenían que recibir, no sé, por un ejemplo, 5,000 pesos, entonces el año que entra pues van a dar 6,000 porque aumenta el salario diario, porque aumenta el salario mínimo y los UDIs y todo lo que ha cambiado el mundo, ¿no? Y entonces pues nadie revisa un estado de cuenta, primero porque tienen que descargarlo, tienen que ponerle alguna contraseña, alguna clave o entrar a un portal, etcétera, etcétera, y pues no saben lo que realmente les están pagando, solamente saben que reciben algo. Hasta que ya se dan cuenta y tienen adeudos de más de 200, 300,000 pesos ya de lo que les han ido descontando de los últimos 5 años, y entonces empieza uno a tocar la puerta y dice: ¿cómo puede estar sucediendo esto? ¿Quién es encargado de la pensionista? Y bueno, ya es un tema que particular tenemos que tocar y de ahí nos lanzamos a temas en donde se niegan a hacer cambios cuando están erróneas las pensiones y les dicen, y esta es una medida muy persuasiva, porque si tú eres pensionado y vives de tu pensión y te dicen: oye, para que te haga yo una investigación de tu asunto, te tengo que suspender la pensión, pues inmediatamente quien recibe una pensión no puede recibir, o sea, dice: no, mejor no investigues porque ahorita tengo que prever, no sé cuánto tiempo dure la investigación, 2 o 3 meses, yo no puedo quedarme 2 o 3 meses sin mi ingreso. Entonces, este tema, haciendo ya la investigación y buscando algunos personajes dentro de esto que no dan respuesta. Y entonces entramos a todas las páginas y encontramos un correo que se llama pensión@iste, ¿no? Contacto. Pues yo creo que vamos a empezar a buscar al director, al subdirector, al quien se dedique a las finanzas de este tema de las pensiones, y empezar a, bueno, a lo mejor hasta que nos den
una opinión radiofónica y que nos expliquen por qué pudiera estar pasando esto y por qué algo que debería de ser un descanso para las personas que ya trabajaron toda su vida es hoy un problema e inclusive dentro de sus derechos son vulnerados. Vulnerados porque, bueno, finalmente, pues sí te puedo aclarar, pero te quito la pensión hasta que lo aclare. Y entonces eso, ¿dónde está la garantía y cómo pueden ayudarle, querida Celeste? Entonces, pues vamos viendo cómo la sociedad tiene mucho que resolver, querida Celeste. Y bueno, creo que hasta aquí me quedo. Muchísimas gracias.
Ceci, querida, es un punto importantísimo. Yo quisiera, si se me permite decir que esto se tiene una cuestión directa de una persona que es un directivo nuestro, como el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. O sea, no es una cuestión que se esté hablando de algo no conocido, independientemente de todos los informes y de gracias a la confianza de nuestro público radioescucha en compartirnos la problemática y la investigación que tú haces, Ceci, querida. Pues vamos, queridos amigos, a decirles que se cuiden mucho, hay que cuidar mucho nuestra salud física, mental y emocional. Desearles que pasen un buen fin de semana y que también tengan en consideración pues que mañana es el 18 de marzo, va a haber esta mega marcha que convoca pues la conciencia nacional, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, el recordar precisamente que la patria no se vende, sino la patria se defiende. Así es que habrá un cúmulo de ciudadanos precisamente en el Zócalo capitalino alrededor de esta convocatoria. Les quiero mucho, un beso tronadísimo, gracias maestros y gracias a ustedes, queridos amigos.